Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 53. Relanzamiento DC Comics y libro del mes, Virtud y Vicio. Somos
Pedro Ajas,
Morales,
Miguel Ángel Hernández y Mario Padilla. Y hoy no está Miguel Ángel Hernández.
Resulta que Doomsday se enojó porque pensó que era él el que había dicho que no había matado épicamente a Superman y fue a buscarlo. Entonces está convaleciente.
Así es.
Provecito.
Resulta que el amigo Miguel Ángel nos manda un mensajito a media semana. Y nos dice, güey, me operaron de emergencia el domingo. Que lo operaron del apéndice, bolas.
A su mecha, de emergencia.
Entonces, el amigo Miguel está pero bien convaleciente. Y no va a venir. Estar por unos... Pues, ¿cuánto tiempo iba a estar así, güey?
Unas 2-3 semanas, dijo.
Dos,
tres semanas tarda en recuperarse, a su mecha.
Pues sí, dice que está muy adolorido y que no puede estar mucho tiempo... levantado, así de ese tamaño.
Ah, su macho.
¿Cómo la ven? Pero bueno.
Bueno, pues esperemos que se mejore pronto.
Pero hoy es un día muy importante, porque es el día siguiente. Bueno, estamos grabando el jueves 1 de septiembre.
¿El day after tomorrow?
Exactamente, the day after tomorrow. No, pero estamos grabando porque resulta que ayer empezaron a salir los nuevos 52 de DC Comics. Salieron en formato digital. Hubo en todas las tiendas de cómics de Estados Unidos, o bueno, al menos las más importantes, hubo venta nocturna.
Órale.
Esperaron hasta las 12 de la noche para empezar a vender los cómics. Y el estreno. Así es. Y pues.
Bueno, fue una semana en la cual DC Comics solamente sacó dos cómics nuevos. Que fue Flashpoint 5, sí. Y JLA número 1.
Así es. Entonces, ahora, pues vamos a echar nuestra platicada sobre Flashpoint 5, sobre Justice League número 1. Uh-huh. Y
¿el universo DC?
Pues el universo DC en general. Así. Pero a ver, yo creo que primero que nada vamos a echarnos una platicadita de ¿qué les pareció, sin tomar en cuenta el final, qué les pareció a ustedes Flashpoint? Todavía no empecemos a hablar del final, vamos a platicar del evento en sí. ¿Qué les pareció Flashpoint?
Bueno, a ver, si leyéramos los números y todavía no había leído el final,
sí.
Me parecía mucho mejor, no tuve tiempo de leerlos, pero me parecía mucho mejor el tie-in este de Batman. Me encantó a mí en lo particular, me sorprendió. Cada número iba aumentando en intensidad y te iba dando sorpresas. Y bueno, pues se me hizo una historia muy regular, un Elseworld muy regular. Y con un buen punchline al final, una buena sorpresa al final. Entonces, sin embargo, como que me quedaron a deber los primeros 4 números un poquito, ¿no?
Sí.
Sí. Más o menos así estuvo eso. Los primeros, como que empezó muy lento. Y ya después en los últimos números que vi ahorita, sí, me gustó el final, por lo menos, se me hizo más interesante y más así épico, con mucha gente y demás.
Y bueno, como que el desarrollo de personajes lo dejaron demasiado, en mi opinión, en los tie-ins, como que si nos hubieran dado un poquito más para que, es más, quisiéramos saber más de estos personajes, porque a mí la verdad, pues solamente porque Mario me dijo, no, si están buenos estos tie-ins, y entre más lees, más te gustan, ya no tuve tiempo de hacerlo. Pero pues nunca se me antojó, ¿no? A lo mejor porque es más fan de DC que yo. pero yo como alguien que no soy, no me desagrada DC, pero no soy fan, no, la serie no hizo que me interesara y dijera, ay, esta Mujer Maravilla hizo algo interesante, o sea, o es un personaje interesante, quiero saber más de la Mujer Maravilla, o quiero saber más de Superman, ¿no? De qué le pasó a este personaje. No, la verdad no hizo que me interesara y bueno, eso podría ser un defecto que podría tener la serie, aunque acaba bien, bien a secas para mí.
Pero es que los tie-ins es prácticamente todos los cómics, ¿no?
Sacaron, de hecho, 15 miniseries, creo que fueron todas de 3 números,
¿verdad? Les voy a platicar de lo que yo leí en Flashpoint. A ver. Yo leí, obviamente, la serie principal, Flashpoint. ¿Mm? Leí Batman. Leí Aquaman. Leí Mujer Maravilla. Y leí Proyecto Superman.
¿Linterna Verde no lo leíste?
Linterna Verde no lo leí, ¿tú crees? Ay. Es que eran dos, de hecho. Uno era Green Lantern, que el protagonista era Vin Sur.
Ah, sí, eso es.
Y el otro era Hal Jordan. Uh-huh. Eran dos miniseries, las cuales no las he leído. Principalmente porque realmente no tuvieron absolutamente nada que ver con la serie principal de Flashpoint, ¿no? Ahora, lo que es Mujer Maravilla y Aquaman, pues están íntimamente ligadas con la historia principal de Flashpoint, ¿no? Básicamente, ajá, para los que no hayan leído Flashpoint, los que no leyeron Flashpoint, ya nos aventamos una plática cuando hablamos de los eventos, nos echamos una plática de Flashpoint número 1.
Ey.
¿Se acuerdan? Uh-huh. Lo que dijimos en ese momento fue que era una serie, pues, donde obviamente el protagonista principal es Flash.
Uh-huh. Así es.
Flash aparece en un universo extraño, un universo paralelo donde todo está cambiado. Y al parecer el villano principal, pues, era el Reverse Flash, Dr. Zoom, Profesor Zoom. Y pues lo que decíamos, al menos mi principal comentario en ese podcast fue que cómo era posible que existiera el Profesor Zoom como el Reverse Flash si Flash nunca existió en ese universo.
Ah, aquí entonces, al final te lo van diciendo, ¿no?
Según y cómo podía ser que existiera una Speed Force en ese universo si nunca existió Flash.
Sí, porque la Speed Force fue creada por Flash.
Exactamente, la Speed Force es creada por Barry Allen y es una fuerza que permea todo el universo, todas las realidades, todos los tiempos. Pero está generada por Barry Allen exclusivamente. Barry Allen es el que la genera hacia atrás en el tiempo y hacia adelante en el tiempo. Y quien no le entendió, no le entendió.
¿Y nadie más?
Y bueno, de hecho, otros, en este universo,
nadie más, güey. Todos los speedsters del universo DC toman de la Speed Force que genera Barry Allen.
Y en este universo alterno, el único que se acuerda de lo anterior es Barry Allen, y sin embargo no tiene poderes. Él no tiene poderes.
No tiene poderes, nunca existió Flash, nadie conoce a Flash.
Pues no los tiene, según esto.
Conoce a distintos héroes, encuentra una versión de Batman, encuentra, obviamente, una versión de Cyborg, que al parecer es el principal héroe en ese universo, el héroe que está tomando el papel de Superman, básicamente, ¿no? Uh-huh.
Y bueno, de alguna manera es un universo más oscuro, las cosas están más difíciles. Hay una grave guerra por ahí entre las Amazonas y Aquaman que amenaza con destruir el mundo.
Ya hundieron Europa en ese momento. En el momento en que empieza Flashpoint, Europa
valió queso, ¿no?
Y bueno, en ese sentido también hay que resaltar que Batman es todavía más amargado, todavía más violento que la versión que conocemos.
Así es. Hey. Y pues el twist al final de ese número, pues, es que nos encontramos con que Batman, pues, no es el Batman que conocemos, es Thomas Wayne.
Es el papá de Batman.
Así es, el que murió fue Bruce, hasta ese momento es lo que sabemos.
Hey.
Entonces, los comentarios que tuvimos aquí fue básicamente que era como un anuncio de todas las demás miniseries, que no pasaba nada realmente en la serie principal. En fin, comentamos muchas cosas al respecto. En general, creo que al único que me gustó fue a mí, ¿verdad?
Sí, yo lo que decía era que estaba muy bien dibujada, que eso sí me cumplía, sí. Pero que me quedaba de ver un poco, bueno, me quedaba de ver la historia, sí. No un poco, me quedaba de ver la historia.
Entonces,
me pareció bueno.
vaya, pues leyendo la serie ya en lo que evolucionó, pues realmente yo inclusive cuando vi mi experiencia, cuando vi el número 4, cuando leí el número 4 y dije, achirreón, ya estamos en el clímax, sí fue así como que...
Ya casi.
Como que qué hubo, pero pues si realmente rápido, la historia ¿no? No ha avanzado mucho, ¿no?
Que sí brincaron de, ajá, de los tres primeros que no pasó nada, ¡tum!, todo pasa ahí.
Exacto, una... Si ustedes leen el último evento de DC Comics, Black Knight, las cosas fueron progresando a lo largo de los números y fue de hecho un evento más largo, ¿no? También.
Claro.
Estaba bueno.
Entonces, básicamente aquí Flash se alía con Superman, digo, con Batman, con el Batman de ese universo, que es Thomas Wayne, se alía con él para encontrar la manera de revertir ese cambio. Thomas Wayne le cree a Barry Allen que ese universo es el universo equivocado, y todo gracias a que él le dice que Bruce está vivo en su universo.
No, o más bien, si ya conocemos un poquito más al personaje de Thomas Wayne, más que le cree, quiere creerle, porque le desagrada completamente el mundo en el que vive, ¿no?
Pues exacto. Sí. Además.
Y pues para esto, lo que yo les comentaba en episodios pasados de las miniseries de Aquaman y de La Mujer Maravilla, qué padres estuvieron, güey. Estuvieron. No la leíste, Pedro, nada.
No, lo voy a leer porque tú me lo dijiste.
Chucho,
tampoco. No, eso no lo leí para nada, no.
Realmente es, bueno, básicamente es simplemente el asunto de por qué existe esa guerra y qué es lo que los llevó a ellos a estar en esa rivalidad tan terrible y esa megalomanía tan terrible de los dos, porque los dos parecen, olvídate de Hugo Chávez, güey, o sea, quieren destruir el mundo estos dos, güey, o sea,
qué loco,
¿no? Les vale gorro todo. Y lo principal, en esa miniserie nos enteramos que a mí me impresionó, al menos, porque no les voy a decir exactamente qué es, solo les voy a decir que yo leí mucho de Batman y los Outsiders, ya les he contado de esa época de Batman. Y sí me impresionó el ver la naturaleza del arma que estaba utilizando Atlantis para hundir continentes.
¡Órale!
Sí, sí me impresionó, vaya, me pareció... Tiene mucho que ver un personaje de los Outsiders ahí. Entonces, okay. Realmente me gustó ese twist, ese giro. Y realmente encuentras el por qué son así, y realmente está bien justificado porque se convirtieron en lo que se convirtieron Diana y Arthur, ¿no?
Chido,
chido. Realmente, yo sí se los recomiendo, me parecieron muy buenas miniseries. A lo mejor van a decir, ay, pero pues que a fin de cuentas no es nada, ¿no? Porque a fin de cuentas no te lleva a nada, ¿no? Pero vaya,
sí, al final,
muy buena
están
historia.
Bien hechas.
Exacto, es una muy buena historia.
Ahora, la que está, a mí se me hizo excelente es la de Batman, un buen equipo creativo, muy bien hecho. Ya antes habían, es el mismo equipo de 100 balas, para el que sepa de esto, el cual, bueno, pues es Eduardo Risso y Brian Azzarello, los cuales, pues bueno, retoman muy bien ese ánimo oscuro, tanto en la manera de escribir como en la de dibujar, con una narrativa más que acertada. Y sí, la verdad, te meten a este mundo del Batman y... Pues sí, el primer número acaba interesante, pero el segundo ya acaba muy intenso y va de ahí para arriba, ¿eh? O sea, cada vez hay más sorpresas, cada vez conoces más al personaje de Batman y nunca te deja de sorprender y hasta espantar ese mundo, sobre todo por la manera en que está presentado, no nada más por el escritor, sino por este contraste de sombras de Eduardo Risso, el cual, bueno, hace uno de sus mejores trabajos. Buen equipo de trabajo que se nota que se entiende muy bien. Recomendadísimo.
Y excelente twist al final, ¿no?
Sí, no. Las sorpresas son excelentes.
Muy, muy bueno, muy bueno. Y muy al estilo de 100 balas. Muy, muy al estilo de 100 balas.
Sí, claro.
No he leído mucho de 100 balas. La verdad es que leí los primeros dos arcos nada más. Pero es totalmente el estilo de 100 balas, pero con esos twists tan, tan interesantes, ¿no?
Sí, no, si te gusta 100 balas o si quieres ver algo distinto, ve esto y es más, te va a interesar ver 100 balas nada más.
Así es.
Vale la pena.
¿Y Batman también?
Pues por ahí tiene, no lo he leído, pero tiene un arco, ese equipo creativo que retomó el título de Batman, no sé qué tal esté. Pero sí, ahorita me recuerdo, me estoy acordando de eso y sí me dan ganas de leerlo, la verdad. Sí. Se llama Broken City, Ciudad Rota, el arco que hicieron.
Órale.
Esos dos creativos.
Chido, bueno. Chido.
Bueno, entonces, pues entramos de lleno a Flashpoint número 5. ¿Qué les pareció?
El mero final.
Pues me pareció bien, me gustó. Al final ya después cuando lo dejé, como que hay ciertas cosas que no le terminé de creer. Pero bueno, pues sí, te da ese toque emocional que le faltó. Esa ancla emocional para sentir que algún personaje sí tenía una motivación, o que algún personaje pues te motivaba a leer la historia, ¿no? Tuvo un buen momento emotivo.
A mí me gustó también el final, o sea, como que cerró chido ya, todos los trancazos, los golpes, y todo el mundo llega ahí al final. Lo que no entiendo es, bueno, algunas cosas tal vez los hayan dicho en los anteriores, pero esta que está vestida de verde creo que es Satana, pero con otro nombre, y al final los traiciona, quién sabe por qué.
No es Satana, Chucho, no es Satana.
Ah, ok. Bueno, yo creí que era
ella. Ella es de los Secret Six. No sé si se acuerdan ustedes en cuando, bueno, yo la conocí básicamente en Infinite Crisis. No sé si ustedes se acuerdan que hubo varios lados en Infinite Crisis. Por un lado fue la parte tecnológica, por otro lado fue la magia, por otro, y en la parte de la magia el principal equipo que estaba involucrado eran los Secret Six.
Ajá.
Y ella es la líder y es una bruja.
Ah, okay.
Y es una bruja que nunca se sabe de qué lado está. Ella misma a veces está del lado, de verdad. Okay. Ella a veces está del lado de los buenos y a veces se convierte en mala. Entonces, pues es totalmente un device de los escritores, ¿no?
Estuvo también raro el final. ¿Ya lo vamos a dar con spoilers?
Claro, esto va a ser spoilers completos. Yo creo que
ahorita no vino Miguel.
Tenemos que empezar con reseñita rápida.
Okay.
¿Quién quiere hacer la reseña?
Pues,
a ver, dame chance.
¿Tú te la echas, Chucho?
Sí, aquí lo tengo.
Órale, va.
Pues bueno, ya esta es la confrontación final. Ahí, en el número anterior ya se ve que por fin aparece este cuate, el Reverse Flash. Artan, ¿cómo se llama? Bueno,
Doctor Zoom.
Sí, Doctor Zoom, bueno, está buscando su nombre. Y pues de por sí ya estaban agarrando ahí entre todos contra la Mujer Maravilla y Aquaman. Pero aquí es cuando ya empieza a hacer a tener problemas Flash, como que le empieza a brincar todo su poder otra vez. Prácticamente es puro trancazo, Golpean a Batman, lo dejan ya bien malherido. Doctor Zoom lo sigue dando de golpes. Ah, pero aquí viene el twist. Según esto, aquí es donde explica Doctor Zoom que él ya estaba fuera del de toda continuidad, precisamente, ¿no? Que por eso, de la continuidad del tiempo.
Así es, entonces, lo que pasó es que, como decíamos, para que existiera no tanto Thorn, o sea, el profesor Zoom, Edward Thorn, porque él de todas maneras iba a existir en el futuro, sino que para que él fuera el Reverse Flash, para que fuera realmente el profesor Zoom,
que no cambiara,
tenía que haber existido Barry Allen, y ese fue siempre su bronca. O sea,
él no podía matar a Barry Allen porque dejaba de existir.
Barry Allen tenía que tener una vida completa, tenía que tener una carrera completa como Flash para que él pudiera existir como el profesor Zoom y para que pudiera existir como el Reverse Flash, ¿no?
Entonces, sin embargo, aquí cambia todo el pasado.
Exacto, aquí él explica que él está, cuando cambió esa continuidad, él estaba corriendo fuera del espacio-tiempo. Entonces, en ese momento, él se liberó por completo de...
A ver, aquí creo que no estás diciendo lo más importante que...
Espérate, bueno, ahorita lo decimos, pero es que... Pero simplemente él estaba corriendo fuera del espacio-tiempo y gracias a eso él quedó fuera de esa continuidad. Hasta este momento nosotros lo que pensábamos, o al menos lo que yo pensaba, era que Thorn lo que había hecho era, como fue en Flash Rebirth, no sé si ustedes lo leyeron, en Flash Rebirth, el profesor Zoom lo que empezó a hacer es hacerle la vida miserable a Barry Allen, cambiando cosas en su pasado, hasta el punto en que provocó que asesinó a su mamá y que culparan a su papá por haber asesinado a su mamá, ¿no? Entonces, y todo esto fueron cambios en la vida de Barry Allen, ¿no? Que provocó el profesor Zoom, ¿no? Pero ahorita, en esto, yo lo que pensé es que el profesor Zoom había hecho lo mismo, pero con todo el universo DC. O sea, se había puesto a hacer cambios en todo el universo DC, y gracias a eso es que el universo DC estaba volteado de cabeza, ¿no?
Pues con un evento que cambie, ya con eso puede alterar muchas cosas.
Sin embargo, pues como siempre, Geoff Johns no es tan obvio. Era lo más obvio que el villano fuera el profesor Zoom, ¿no? ¿Quién resultó el culpable, Chucho?
¿Cómo el culpable?
Sí, ¿quién fue el responsable?
Se supone que prácticamente fue Flash por querer cambiar las cosas.
¿Cómo cambió las cosas?
Pues cuando es que muchas de estas historias no la recuerdo, no las sé exactamente, pues, pero es cuando va a querer salvar a su mamá, ¿no?
Exacto. Todo esto viene de Flash Rebirth.
Flash Rebirth.
En Flash Rebirth, pues obviamente pasó esto de que
Zoom mató a la mamá de Flash. Entonces Flash logra salvar a su mamá, regresa en el tiempo y la salva, pero con ese hecho cambia todo.
Esto viene de ahí entonces.
Y entonces toda la gente que Barry Allen tocó en su vida tuvo cambios también. Cosa que no me parece muy bien fundamentada.
Exactamente, pero bueno.
Resulta que todos los cambios de este universo existen gracias a que básicamente sobrevivió la mamá de Barry.
Exactamente.
Él no permitió que se muriera su mamá, ¿no? Entonces él queda confrontado con la decisión para cambiarlo todo. Me encantó como en la batalla, una de las partes más importantes de la batalla es cuando el profesor Zoom le dice a Barry, y me encantan los gestos y todo, cómo lo transmiten, me parece excelente.
Sí, de hecho, Andy Kubert es un excelente dibujante.
Cuando le dice, no, tú eres el villano, ¿recuerdas, lo recuerdas? Y entonces dice Barry, sí, lo recuerdo. Me pareció muy así de que, Luke, yo soy tu padre. ¡No! Me pareció una escena así.
Sí, ahí eso no se acuerda.
Pero me pareció bien hecho, ¿no? Entonces, pues realmente yo de principio dije, ¿qué hubo? ¿Qué onda? Y sí, te das cuenta que pues no es que sea el villano realmente, pero la verdad es que él provocó todo.
Pero es su culpa, sí. Pues.
Y cuando está pasando eso, me pareció excelente la reacción de Thomas Wayne. ¿Qué hizo Thomas Wayne, Chucho?
Lo atraviesa así al Dr. Zoom, nada más se ve así como le sale la espada por enfrente.
En ese momento, ahora sí que Zoom está matando a Flash, le está dando una golpiza porque él está en el shock de darse cuenta de
que... Tenemos que mencionar que el profesor Zoom es mucho más poderoso que Barry Allen, y peor aquí, que acaba de volver a recuperar sus poderes, ¿no?
Exactamente.
Y le dice, no puedes tocar.
Y ya justamente cuando ya está por darle el último golpe, que hasta se está burlando de Barry, que está hecho polvo, se detiene tantito, el típico momento de con el que el villano disfruta de que ya va a ganar, y entonces el que lo atraviesa, además se ve que le cambia la expresión, y Batman le dice, cuando estás a punto de ganar una guerra nunca te detienes.
Le dijo ligero consejo, pequeño consejo.
Ajá.
Para la próxima,
cuando estés en medio de una batalla, en una guerra, no te detengas, ¿no? Y bolas, me encantó eso, o sea, totalmente la diferencia entre lo que pudo haber sido Batman realmente, ¿no?
Sí, de plano le importa muy poco, ¿no?
Exacto, él, pum.
Es otro Batman.
Y le da algo a Barry, le da una hoja de papel. Y entonces Barry decide ir a ver a su mamá inmediatamente, habla con ella, le cuenta todo. Y entre los dos, pues deciden que le dijo, no, esto pasó y esto. Que yo creo que esa escena.
¿Qué pasó? Esa escena,
no sé ustedes si lo tomaron así, yo así lo tomé. Esa escena en donde está Barry con su mamá, creo que es más bien los editores de DC Comics agarrándole la mano a los lectores fans de DC Comics y diciéndoles, esto sí pasó. No es que ahorita estemos matando la continuidad. Sí pasó, lo tenemos, tenemos los recuerdos. No sé si ustedes lo tomaron así, pero yo sí lo tomé.
No, pero viéndolo de, bajo esa perspectiva, creo que sí, sí era eso, ¿no? ¿No?
Entonces, sí. Tenemos esa escena en donde está la mamá de Barry diciéndole, no, se va a borrar esta continuidad. Pero yo, pero esto sí pasó, o sea, yo aquí estuve, ¿no?
Yo fui feliz contigo.
Yo fui feliz contigo, vivimos una vida contigo, ¿no?
Órale.
Y entonces, ¿cuántas vidas le dice ella? Y entonces Barry decide millones. Ir a detenerse él mismo, ¿no? Pero sí, definitivamente esa escena me parece que es totalmente DC Comics diciéndoles a sus fans, jóvenes, esto, todo lo que han leído hasta ahorita sí pasó, ahí lo tienen, lo pueden leer cuando quieran, nada más estamos empezando de nuevo. ¿No?
Pues sí.
Ok.
Entonces, pues bueno. Lo que sucede después es que pues Barry se detiene a sí mismo.
Ey.
Y despierta de nuevo como empezó Flashpoint.
Incluso esa escena donde está corriendo él, se ve muy al estilo Infinite Crisis, así como las portadas que corren en el centro y un montón de personajes arriba y abajo con universos alternos, incluso los de Wildstorm, etcétera.
Y ahorita sí está. Ahorita les voy a decir otra cosa que noté también.
Sí, a ver, eso sí no lo entendí. Ya por fin reinicia como que el universo y dice, ay, hay tres universos. Y llega una mujer y le dice, sí, pero es que hiciste tres y yo te voy a ayudar o algo así.
¿Y esa quién es?
Eso sí no lo
bueno, conté. Bueno, para empezar es un personaje nuevo.
Ok.
Ahorita les voy a platicar esa historia, acuérdense de eso.
Ah, bueno.
Pero el asunto es que son todas las iteraciones del universo DC las que están ahí, incluyendo la nueva.
Exacto.
Y entonces ella lo que dice es que pues es el momento de que se fusionen, ¿no? Y está tomando como catalizador a Barry Allen. No sé hasta qué punto van a tomar a Barry como el personaje tipo Psycho Pirate, no sé si se acuerdan ustedes en Crisis en las Tierras Infinitas.
Que es el único que sabía, entonces.
Es el único que queda recordando, el único que recuerda el universo anterior, ¿no?
Ey.
Psycho Pirate. Y el único que recuerda la crisis, ¿no?
Pues sí, aquí igual es el único.
Probablemente Barry vaya a ser ese tipo de personaje que va a ser el catalizador entre las dos. Dicen mucho, he oído muchas entrevistas entre los altos funcionarios de DC Comics con Dan DeDio. En fin, Dan DeDio se cansó de repetir que no va a haber puerta trasera, que esto ya es definitivo, que es bueno. Siempre ha habido puerta trasera, güey, o sea. Cuando sí. Mataron a Jean Grey, la puerta trasera a lo mejor no la tenían, pero la encontraron, ¿no? Ahora,
yo quiero ver la puerta trasera de Jean Grey.
En este caso, pues yo creo que no lo hablan, pero yo creo que lo tienen que tener, güey. O sea, ellos saben que siempre tienen ahí que tener una salidita, sí, claro. ¿No? Por si las moscas, güey. O sea, ellos tienen el plan, pero pues por si las moscas, la cosa está así. Entonces, me gustó mucho que no terminara en la clásica página blanca. Yo la verdad esperaba que Flashpoint terminara en el clásico desvanecimiento y la página blanca de todas las crisis.
No manches ya.
Así terminó Hora Cero, así fue la mitad de Crisis en las Tierras Infinitas.
Ándale.
Entonces, la verdad pensé que en eso iba a terminar, pero ese final de Flashpoint número 5 me parece uno de los momentos más chidos que he leído en cómics en mucho tiempo. Por tanto, por un lado me causa un poquito de
¿qué?
De conflicto, ahorita les digo por qué, pero por otro lado me gustó muchísimo.
Está bien, está bueno.
Está bien.
Platíquenlo.
¿Qué?
Ese final, ¿en qué acaba Flashpoint número 5?
Entonces regresa
regresa
Flash a ver a Batman. Pero ya ahora llega y le pregunta, ¿quién eres tú? ¿Eres Bruce? Sí, ya, soy siempre
confirmando, ¿no? ¿Eres Bruce?
Sí.
Ahí confirmamos que él recuerda el universo de Flashpoint. Probablemente se le va a desvanecer, se le va a ir desvaneciendo, como cuando estaba en el universo de Flashpoint, que el universo anterior se le iba desvaneciendo en sus memorias.
Ándale.
Pero igual. No sabemos, ¿no?
Ah, no, y él dice que sí, que efectivamente no lo tiene muy claro, que sabe que viene de otro lado. Pero lo que sí le queda clarísimo es todo aquello que vivió con su mamá. Sí. Eso sí lo recuerda perfectamente.
Sí lo recuerda, sí.
y que no se le está desvaneciendo.
Exactamente. Y le dice que le no sabe por qué, y le dice el otro, bueno, pues a lo mejor es un don, le dice Batman.
Es un regalo, ¿no?
Es un regalo. Y bueno, pues en ese momento le saca...
Y creo de nuevo es los editores hablándole a los fans.
Le saca una hoja y le dice, oye, pero bueno, pues tengo este mensaje.
Un regalo para ti, también, ¿no? A ti.
Te tengo un mensaje, alguien me dio algo para ti. Y entonces está bien, está muy padre esa secuencia porque Batman agarra la hoja y de hecho nada más vemos el inicio que le dice Bruce y le comienza a decir unas palabras, no recuerdo cuáles, pero son unas palabras muy cariñosas, está bien escrito, si es un discurso cálido. Solamente vemos el inicio y se ve que Batman lo está leyendo y ¡fum! Se sienta y no sí. Nada más se sienta, se encorva todo y ya después se quita la
máscara,
capucha,
se quita.
Y ya con una cara así se pone a leerlo así todo. Y ya pues ya la vuelve a
dejar. Le sale una lagrimita.
Ajá, le sale una lagrimita, lo vuelve a dejar en el escritorio. Y ya solamente vemos el final que dice con amor
tu padre Thomas Wayne.
Thomas no. Wayne.
Oh, entonces, la verdad es.
A mí y le dice a Flash, eres un gran mensajero, eres un mensajero muy especial.
Muy buen mensajero, así. Sí.
Muy buen mensajero.
Mercurio.
Entonces, vaya, a mí me pareció una escena excelente. Me gustó muchísimo cómo lo terminaron. Me causa un poco de conflicto porque realmente Batman pues no me parece... Para empezar, la relación entre Flash y Batman, pues de Barry Allen y Bruce Wayne nunca se me ha hecho como que es una relación profunda. Sin embargo, a partir de ahorita estamos jugando con reglas nuevas.
Claro.
Sí, no sabemos. Se ven distintos todo ya.
No sabemos qué vínculos va a haber entre los personajes. No sabemos... También... Bruce Wayne echándose una lagrimita enfrente de Barry Allen, para mí hubiera sido gracias. Y en cuanto se va, entonces sí, se desploma y se quita la máscara. Es el Bruce Wayne que conozco. Pero exacto. No sé, a lo mejor ahorita las cosas van a ser un poco diferentes. Va a ser un Batman un poco más emocional, ¿no?
Pues se ve hasta más joven.
¿Qué opinan? No, claro, de hecho, pues es uno de los objetivos del reboot, el quitarle años a los héroes.
A ¿no? todos. Sí, precisamente, sí. Pues eso te. Lo hace más emocional, tal vez se ve distinto su traje, la baticueva y todo.
¿Notaron que no está la monedota?
No, ajá. Lo había notado, pero...
No está la monedota, probablemente como la monedota dice de 1920, entonces ya...
Sí, claro.
Se borró porque pues ni modo de que...
Sí, no, además no está tampoco, por ejemplo, el dinosaurio.
Sí, el dinosaurio sí estaba.
Ah, sí, está.
Sí está el dinosaurio.
Y está en una tarjeta de Joker y casi nada más. O sea, tiene menos cosas que anteriormente.
Así es, tiene menos cosas que antes. Entonces, pues no sé, a mí me encantó el final de Flashpoint.
Está muy bien la secuencia.
Yo realmente no sabía cómo iban a lograr... de hecho, no sabía ni siquiera si iban a enfrentar esa paradoja. De que, porque realmente no mucha gente la reconoce, esa paradoja de que no puede existir el Reverse Flash si no existió Flash, ¿no? Entonces, realmente no sabía yo si lo iban a enfrentar. Sí esperaba a lo mejor algo un poco más explosivo, no sé. Probablemente me hizo que algunas cosas en la serie perdieran sentido, como el hecho de... Me pareció el concepto de Superman en Flashpoint, me pareció excelente, no sé a ustedes qué les pareció.
Pues eso estaba bien, se ve bastante chido,
ve bien.
Todo flaco y ahí sin poderes prácticamente.
Exacto, un Superman que nunca fue expuesto a la luz solar, entonces, y lo tuvieron encerrado toda su vida, entonces este es un chavito flaco, enclenque, sin embargo, en cuanto fue expuesto a la luz solar, adquirió todos los poderes. De un kriptoniano en la Tierra, ¿no? En un sol amarillo. Entonces, y llega pues su aparición aquí en este final de Flashpoint, en donde simplemente llega y ¡pras! ¡Basta! Y empieza a detener la pelea entre Diana y Arthur, entre Aquaman y la Mujer Maravilla. Pues no sé, a lo mejor como que eso pudo haber sido un poquito más elaborado, ¿no?
Yo sí, creo
que
eso sí.
Estaría padre que sacaran más historias del universo de Flashpoint. A mí me gustaría. Me estaba gustando.
Podrían hacerlos, ¿eh? Yo creo que otro Elseworlds, cualquiera.
Sí, también. Y bueno, sí, siento que quedó de ver en eso, y es lo que yo decía, como que el desarrollo de los personajes, no sé si le faltaron páginas, o le faltaron ganas, o talento, no sé. No me gustaría juzgar eso, pero sí, siento que efectivamente necesitó más desarrollo de personajes, y también a mí lo otro que me hace mucho ruido es, pues... Como que nada más, por ejemplo, cuando hubo el reboot de los X-Men, bueno, pues sí, se murió Charles Xavier y claro que tenía que cambiar las cosas. Igual cuando en el JLA El Clavo, como ya Martha y Martha Kent y su esposo no encuentran a Superman, bueno, sí, también me creo que eso cambia todo el universo.
Cosas muy trascendentales, sí, ¿no? Pero en cambio aquí el hecho de... Lo que ponen es que la vida de Barry Allen fue una vida muy trascendental en el universo DC, ¿no? Que la vida de él como Flash evitó muchas cosas y evitó muchas... Entonces, al nunca haber habido un Flash, pues más bien no es tanto que haya salvado a su mamá o no, sino que gracias a que su mamá vivió, él nunca fue Flash. Mm-hmm. Entonces, al no existir un Flash, fue que el universo DC cambió por completo, ¿no?
Pues sí.
Entonces, para que existiera un Flash, su mamá, pues, tenía que haber muerto, ¿no?
Pues sí.
Entonces, básicamente, eso es lo que plantean ellos, que la influencia de Barry Allen habiendo sido Flash, ¿no?
Más es la que cambió el mundo.
O de la mamá de Flash.
Más que haya sobrevivido o no su mamá, ¿no?
Sí, 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 ya entendí. Bueno, ya me la creí, ya.
Sin embargo, a mí lo que me hace ruido no es tanto eso, sino el hecho de que Barry lo hubiera podido cambiarlo en cualquier momento, y que si Thawne no hubiera regresado, y o sea, el profesor Zoom, el Reverse Flash, no hubiera regresado y no le hubiera dicho, pues simplemente ese clímax, esa batalla, ahí se hubieran muerto todos, porque
ahí quedan, ¿verdad?
Básicamente aquí el héroe de Flashpoint es Edward Thawne, el Reverse Flash, por regresar y decirle a Barry Allen, güey, tú causaste todo. Y gracias a eso el universo DC volvió pues,
entonces,
a
aquí las acciones de un villano pues sí, salvaron el mundo y
hecho,
las de un héroe lo perjudicaron, ¿no?
De hecho.
Órale.
Sí, o sea, si Edward Thawne no hubiera regresado y no le hubiera dicho a Flash, güey, tú fuiste el culpable, no le hubiera dicho cuál fue la causa de todo, ellos no hubieran sabido ni qué hacer en esa batalla, güey. O sea, estaba todo fuera de control.
Sí, claro.
Los dos ejércitos quedan, peleándose. Llegaron los rebeldes también, esto, o sea, por todos lados estaba hecho.
Hasta
ya...
Hasta Grifter llegó.
Era un desastre todo, ¿no?
Ahora, creo que ahorita que estamos platicando eso, me acordé de nuestra plática de Batman Año 2, y que una vez que lo pienso así ya, Flashpoint, si me lo hubieran platicado antes los conceptos, yo hubiera dicho, ¡guau, qué serie! Exacto. No, pues resulta que el mundo se lo está llevando a la fregada, y Batman... es en realidad su papá y está más amargo porque perdió un hijo. ¡Oh, dale, dale! Y resulta que Diana, que es una toda belleza y toda, está súper amargada y quiere destruir el mundo con tal de matar a Aquaman. ¡Órale! Y ahora resulta que el que se supone que es el bueno en realidad es el que arruinó todo. ¡Ay, qué! Y sin embargo lo leí y no me pareció tan así. Claro, ese último número sí, más ahorita que tú ya me dijiste, no es que haya sido la muerte de la mamá, el que haya vivido la mamá de Flash, es que no existió Flash, bueno, ya me la creí y ya me gustó ese último número, pero sí me quedaron a deber los demás, la verdad. Claro.
Ahora, bueno, pues los demás fue más desarrollo del mundo y pues más realmente
alargar personajes, un poco nada la situación, más. Sí.
Definitivamente alargar un poco la situación y Flash dando palos de ciego para arreglar ese mundo, ¿no?
Pues que sí. A ver dónde va, que recupera sus poderes, que los monitos de estos de Shazam y así.
Así es. Pero la verdad es que, vaya, a mí sí me encantó Blackest Night, es un evento que me gustó
muchísimo. No, sí está mejor.
Pero es otro, la verdad es que bueno. Debo decir que me gustó más Flashpoint.
¿Ah, sí?
¿Ah, sí?
Creo que Flashpoint me gustó más que Blackest Night. No sé a ustedes.
A mí no. Bueno, igual tengo que leer estos. Voy a leer esos tie-ins, a ver.
Es que es la cosa, o sea, yo como traté de verlo un poquito más a fondo, así más... Me gustó más que Blackest Night.
Probablemente sea eso, los tie-ins, pero sí son bastantes.
Flashpoint no tiene buena cara, pero sí tiene buen fondillo.
Exacto. No, el dibujo tiene
bueno,
mucho
pues que sí, ver. Algo así.
Bueno. Es muy, muy, muy película como dibuja Andy Kubert.
Ah, sí, eso sí, el dibujo es muy bueno.
Haz de cuenta que estás viendo. Y pues la diferencia, vaya, debo de hacer la comparación con Fear Itself. Pues Flashpoint está muy enfocado a los personajes. Fear Itself es la situación exclusivamente, ¿no? Flashpoint me dio un personaje a quien enfocarme.
Sí, totalmente en Flash.
Y me dio emociones de esa persona y luego me dio esa escena del final. En fin, me gustó, güey, me gustó mucho. Me gustó mucho ese final de Flashpoint. ¿Alguna otra cosa sobre Flashpoint número 5?
No, creo que eso es todo.
Sí.
Pues eso, que van a incluir ahora también los personajes de Wildstorm, ¿no?
Ah, sí, ese sí.
Así es.
Eso sí se me hizo muy comercial. Ya como que ahora vamos a meter todo y a ver qué es el universo de Jim Lee ahora. Pero,
a
ver.
Pues a mí se me hizo muy cerrarle el ojito a Jim Lee. Ya dijeron, ya nos la ha dado tanto que... Ah, no.
Y bueno, ¿ya descargaron su app de Comicology?
No.
Va a ser una plataforma a través de la cual DC Comics va a estar vendiendo todos sus cómics digitales.
Ah, mira.
Es una app para Android, para... obviamente para todos los dispositivos o sea, el iPad, iPod, etcétera. Y pues básicamente la idea que ellos están planteando es que, no sé si ustedes se acuerdan lo que les llaman los gringos el spinner rack, o sea, la repisita giratoria. La repisita giratoria donde ponen los cómics. Pues ellos dicen que ahorita todo mundo trae un spinner rack, una repisita giratoria en su mano todo el tiempo, ¿no?
Algo así.
Y que quieren accesarla.
Chido.
Entonces, pues esa es la idea detrás de todo este cambio en DC Comics. De hecho, como te digo, esta escena entre Flash, Barry Allen y su mamá, yo creo que es DC Comics diciéndoles a los fans: ahí está todo, ahí tenemos todo lo que han leído, ¿no? No estamos borrando la continuidad, la vamos a tener.
Ahora,
¿no?
Algo, nomás lo están cambiando. Algo importante, bueno, que tiene que ver con esto. Yo estoy suscrito por mi correo. Alguna vez cometí el error o el acierto, casi siempre lo borro. De las noticias de Warner Brothers me llegan así, de que salió este DVD o va a salir tal película, y me llegan a mi correo, y normalmente son de películas, son de algunas animaciones o detalles así. Pues ahorita me llegó justamente hoy o ayer, no recuerdo, pero hablando de eso, del lanzamiento de los cómics digitales de DC, que iban a sacar un número uno, y ya después venía ya la sección de promocionando algunas películas o DVDs nuevos, pero eso era el grande, así que te decían: mira lo que tenemos para ti.
Sí. Novedad.
Sí, exactamente, ¿no? Hacía el mismo nivel de como si fuera el último gran estreno de cine, ¿no?
Bueno, pues por 24 varitos, 24 varitos, pueden ustedes tener su Justice League of America número uno.
Comicology.
¿Eh?
Número uno, ¿es el único que ha salido, dices?
Es el único que ha salido, salió ayer miércoles. Vamos, obviamente miércoles de cómics.
Es decir, cuesta como cuánto,
24 varitos, 24 pesos de 24 pesos mexicanos. Va a ser cada floppy.
Que $100 es que como $2 y cacho.
Aquí lo estamos viendo.
Tres.
Luego les voy a poner en el ups.
Bueno, en el ups.
Realmente cuesta ahorita 48 pesos.
Ah, caray. No, pues ya valió.
Sí, cuesta 48 pesos digital.
Entonces son como $3 americanos.
Comicology. Y pues ese es el primer empuje de DC. Realmente yo creo que por el cambio a los pesos y todo, pues nos está pegando, pero pues sí, están en full price. Van a salir los floppies full price digital. Yo creo que es un experimento. Ellos no quieren sacar, yo creo, los precios cortados desde un principio, porque pues se les iban a echar... Yo creo que básicamente es que se les iba a echar encima todo el mercado de cómics impresos. Con todas las tiendas de cómics se les van a echar encima si lo ponen más barato digital, güey, ¿no? Tal vez, que sí es que si esperas un mes, va a ser... según entiendo, $1 o uno o dólar y medio menos.
O sea, ser como con los estrenos, igual bajan. Exacto. De precio ya.
Esa va a ser la mecánica, ¿no? Entonces,
entonces al que sí le va a pegar duro es al de los trades.
Puede ser
ahí sí.
Sin embargo, los trades los vas a poder adquirir también. Yo creo que esto se va a nivelar. Ahorita están ellos experimentando. Sí. No somos nosotros a quien le están pegando ellos. Ellos le están pegando. Exacto.
A los nuevos consumidores
y le están pegando a la gente al dedazo, vaya, que ay, porque realmente yo he hecho muchas compras así, cabrón, en de jueguitos, güey, jueguitos estúpidos que te dicen, órale, 20 oferta Angry Birds, 20 pesos. ¿Sabes cuántas veces he jugado Angry Birds? 3, güey. O sea, jueguito, a Miguel le encanta, pero la neta
pues es muy bueno, adictivo, güey.
A mí no me gusta, Chucho, pero bueno, X. O sea, 24 pesos, ¿no? Y digo, órale, pum, pum, pum. Y la verdad es que con tres teclas lo compras. Esto, en general los floppies, por eso les dije 24 pesos, porque es el precio en general de un floppy aquí en Comicology. Ahora, es el precio base, 24 pesos cuestan todos. Lo compras con tu misma cuenta de iTunes Store. No tienes que mover nada. Si es tu iPad o tu iPod, no tienes que mover absolutamente nada. Simplemente le das 3 teclazos y lo compras inmediatamente, porque tu tarjeta de crédito ya está guardada, en fin. Entonces ellos le pegan a eso, a la compra impulsiva, ¿no? Y te digo, 24 pesos realmente en Estados Unidos, 2.50 para alguien casual, para alguien que no compra cómics. Yo creo que sí es, sí puede ser algo
viable.
Algo viable, sí, definitivamente. Y cuando empiecen a bajar de precio un mes después, los números uno, va a ser mucho más viable, ¿no?
Pues sí.
Entonces, pues sí, yo creo que es vaya, esto yo ya les había dicho, esto va a cambiar la industria de los cómics profundamente. O sea, esto es neta, aquí estamos viendo la historia desenvolverse, jóvenes.
Estamos siendo parte de la historia.
No, en serio, yo lo veo como el cambio de la
y 30 años después vamos a estar diciendo, sí, menos, ¿eh? Mario tenía razón, ese podcast que hicimos era el número 53.
¿Dónde estabas cuando el cómic se volvió digital?
¿Qué eras, güey? En serio, o sea, yo creo que esto es como cuando pasó todo el mundo tenía su radio y todos oían la corrida de toros y decían, ¡ole! No. Y el
radio. Correcto.
No. A cuando se compraron su tele y empezaron a ver la tele. No, en serio, ¿eh? O sea, y más ahora los niños, que ya cada vez son menos de papel los niños, güey. Ya los niños, pantallita, ya, cabrón, no se sienten incómodos.
¿Y cuando van al baño pantallita, usan papel?
Pues probablemente saldrá ya un dispositivo digital para eso, Pedro.
Bueno.
Entonces,
sigue electrónico, te limpia.
O sea, ¿qué onda con Pedro con su fijación y el...?
¿Sabes cómo es?
Lo que me recuerda a un chiste. Ah, no, ¿verdad?
Está el chiste de Miguel ahí.
¡Miguel, te extrañamos!
¡Sí!
Pero bueno, anyway. Entonces, Pero bueno, por eso les dije 24 pesos. Pero bueno, por lo visto esto, como es cosa especial, está en 48. No, la verdad, vaya, yo creo que los precios se van a nivelar y van a ver que... Además, yo les aseguro que van a empezar las traducciones en poquito tiempo para todo el mundo.
Sí, es probable.
Esa es otra prestidigitación que doy.
¡Ah!
No, pero en serio, van a empezar a hacer las traducciones de todos los cómics de DC Comics a nivel mundial. Y va a empezar la cosa digital, pero fuerte, a todo el mundo.
A todo el mundo, sí, es seguro.
¿Eh? Entonces, vaya. Y bueno,
pues lo sabe eso. Mario porque ya pidió su solicitud de traductor. Allá de ese.
Bueno, con pues, eso pasamos a...
Sí, ya no vas a hablar más de este...
Pasamos a Justice League.
Ah, eso.
Número uno.
Va.
¿Qué les pareció, jóvenes?
Pues me pareció bien a secas. Creo que debería de haber sido algo como que con más carnita, como que con más sucesos para atraer a lectores nuevos, aunque bueno, no sé si sea una virtud o un defecto. Creo que está muy apegado a las películas. Ese personaje de Hal Jordan me recordó demasiado a los
bastante,
de,
sí,
al de la película. Y bueno, ayer que regresó mi hermano del cine, que le dije, no, sí, voy a ver la de Linterna Verde, pésima no está, y él salió encantado de ver la de Linterna Verde. Entonces a lo mejor sí les pueda funcionar. Y definitivamente, el traje de Superman lo vemos al final, así, a medio cuerpo. Pero sí es efectivamente el mismito que va a sacar en la película.
Sí, totalmente parecido.
¿Chucho?
A mí, pues, me hizo interesante. Eso sí, como coincido con Pedro, me cayó un poco mal Linterna Verde por el asunto que se parece a Ryan Reynolds en personalidad. Pues Batman, en general está muy bueno. El dibujo es muy Jim Lee, así muy Jim Lee, rayitas por todos lados, pero ha mejorado bastante. Y sí, promete, o sea, es una buena entrada. Todavía le falta explicar más cosas. O sea, para alguien que está empezando, pues como que no da muchas cosas. Y otras las cambia demasiado. Pero pues así te queda pendiente. Está interesante. Habrá que esperar a ver qué más sale.
¿Tú, Mario?
A mí sí me gustó.
¿Sí?
Sí, la verdad, sí. Les voy a decir porque, por
qué. ¿Qué te pareció así? Mucho.
Mira, por un lado, me parece que es una historia simple.
Bastante.
Pero, si ustedes se fijan, el enfoque de la historia es en los personajes. Y yo estoy viendo un patrón, tanto en el final de Flashpoint, como en este principio de Justice League. Creo que ahorita, hasta ahorita, la gran queja de los cómics, de DC Comics, y que ha sido una de mis grandes quejas en muchas de las cosas que he leído de DC, es precisamente el problema que tiene ahorita Fear Itself.
¿De qué?
Que es una historia que es demasiado situacional. No hay...
Simplemente son, no hay protagonistas.
Sucesos tras sucesos tras sucesos. Y simplemente cómo se resuelven esos sucesos. No, okay. Yo lo que creo que es lo que hace una historia interesante es el ver cómo la vive un personaje, ¿no? Uh-huh. Y qué le pasa a un personaje o a varios personajes. Y realmente, si ustedes ven las historias más exitosas recientemente, los cómics más exitosos, todas las tiendas de cómics dicen que Walking Dead, que se vende como pan caliente, güey, y que llega gente preguntando por Walking Dead y que nunca ha comprado cómics, ¿no?
Todavía, paso mucho.
Y si tú analizas realmente Walking Dead, cuál es la base de Walking Dead, pues es simplemente gente en una muy mala situación y cómo reacciona en esa situación y todas las cosas que le pasan, pero está basado en esa gente.
Sí, claro. Sí, en los personajes.
Entonces yo ese es el patrón que veo aquí. Veo por un lado un Flashpoint totalmente basado en la reacción de los personajes más que en la situación de que cambió un mundo. La reacción de Barry Allen, la reacción de Batman al recibir esa carta, Barry Allen al enterarse de lo de su mamá y al recordar de lo de su mamá, ¿no? Y al mismo tiempo aquí, o sea, se están encontrando por la historia es básicamente Batman capturando a un güey. Pues al parecer todo parece ser que Darkseid va a llegar, va a ser el villano principal en este primer arco. Esto es 5 años antes, o sea, Justice League se va a desarrollar 5 años antes del momento actual en el que se van a desarrollar todas las demás series.
Bueno, eso entre comillas, porque por ahí creo que la de Action Comics también se desarrolla.
También se va a desarrollar antes, ¿no?
Sí. Ok. Ok, entonces son dos.
Entonces, pero básicamente estamos viendo la primera vez que se encuentran Superman y Barry Allen.
Sí, claro.
En el 2004.
Superman y Hal Jordan. Pero no sé ustedes, pero a mí me encantó la interacción entre los dos güeyes, güey. Y me pareció excelente cómo se llevó a cabo, cabrón. Ese detalle de que, güey, ¿tú qué haces? ¿Vuelas? No. ¿Superfuerza? No. ¿Visión de rayos X? No. No me digas que eres un güey vestido de murciélago.
Are you freaking kidding me?
Ajá, o sea, buenís, pero después de un rato, eso de que como le quite el anillo.
Le quita el anillo, sí, no manches.
Se me hizo buenísimo, güey.
Okay, güey, pero ¿cómo lo hiciste?
¿Cómo lo hiciste, güey?
No te estabas concentrando.
No, me pareció excelente la interacción entre los dos güeyes. Y además, a mí sí me gusta mucho el dibujo de Jim Lee.
A mí cada vez menos, no sé por qué.
A mí sí me gusta mucho. Desde Hush me gustó mucho también el dibujo de Jim Lee. Toda esa serie de Superman, de ¿cómo se llamaba la serie de Superman que hizo Jim Lee? For Tomorrow. A mí me encanta esa serie de Superman.
Lo que pasa es que creo que a mí me perdió Jim Lee justamente en Hush. No me gustó la historia y el dibujo cada vez me gustó menos. Pero órale. Bueno, tal vez ya es una cuestión hasta personal. Sí reconozco esos momentos, sí me gustó, pero creo que tal vez lo que faltó fue que efectivamente nos preocupara un poquito más. Se fue demasiado a los personajes y creo que le faltó un toque tantito más de que sí nos creyéramos que estaban preocupados por algo, tanto el Batman y
el Linterna. Pero si tú te fijas, las historias de Geoff Johns siempre van empezando lento, güey. Siempre empiezan
lento. Principio. Nunca,
ninguna historia de Geoff Johns te da un bang en el primer número. Nunca, güey.
Pues aquí el bang sería el final, que aparece Superman nada más.
Pues sí, pero así como que dices, como gancho, ¿y ya? ¿Este es el bang que aparece Superman?
Claro, o sea, claro.
De hecho, a lo mejor yo hubiera esperado que salieran todos, que ver un poquito de de Aquaman, ver un poquito de la Mujer Maravilla, ¿no? Pero bueno, yo creo que, como te digo, a lo mejor la Liga de la Justicia en sí se va a formar, se va a venir formando ya por el número 4 o 5, ¿no? Ya realmente.
Pues sí, sí, poco a poco después. Esperemos. Para el número 1 yo creo que salieron bastantes personajes, o sea, hasta sí. Te mencionan a Cyborg.
Así es. Sí. No, pues Cyborg va a ser un personaje central en la Liga de la Justicia ya.
Porque aquí Cyborg todavía está completamente sanito, es un excelente jugador de fútbol americano, pero solo eso, ¿no?
Es que yo creo que lo quieren mantener en sus 20s, 30s, uh-huh. Entonces sí, 5 años antes, pues el güey tenía 18, 19, pues les queda perfecto para que con la Liga de la Justicia tenga 25, 26 años el güey, ¿no?
Ándale por ahí.
Pero te digo, también eso, el desarrollo de Cyborg, o sea, vemos cómo el güey quiere que su papá vaya a verlo, no va, y en fin, ¿no? O sea, y
ahí hay poco más de desarrollo, sí.
Y lo que más me gustó de esto es que creo que cumple al 100% con la meta de DC. Este es un cómic que yo le daría a quien sea a leer.
Sí, claro.
Y estoy seguro que a cualquier güey que se lo diéramos, le gusta.
Le interesa, por lo menos.
Neta, o sea, mira, yo hoy anduve chambeando con unos tipos de Pemex y vieron que estaba yo leyendo cómics y todo, ¿no? Y entonces se me acercó, oye, a ver, y entonces, pues, como estábamos esperando realmente, pues se lo enseñé completo, ¿no? Hice el experimento, y mira, no, pues entonces le platiqué toda la historia y todo, y se lo enseñé completo. No, no, está bien chido, güey, no, no, está padrísimo, cabrón. Y un tipo de unos 35, 40 años, ingenierillo de Pemex, y pues le gustó muchísimo al güey, ¿no? Entonces, y yo creo que esto es como una película de Michael Bay, por ejemplo.
No, no manches. ¿No?
O sea, está padre, güey. Pues a quien no le gustan las películas de Michael Bay, güey. Al menos yo voy a ver una película de Michael Bay y por más que todo el mundo dice que son malísimas, yo salgo con mi sonrisota, cabrón. Siempre me gustan.
No, manches, ya vi Transformers 3 y no.
Pero...
¿Eh?
No, di, Chucho.
Ah, digo, pues está interesante. Bueno, no es interesante, está rara. O sea, es más de lo mismo, pero no sé, tiene sus momentos y está un poco lenta.
A ver, o sea, ¿de qué habla? ¿De JLA o de Bad Boys 3?
No, de Transformers 3, güey. Que casi tanto. Ah, sí. Aparte, rehúsa ahí unas escenas. Pero bueno, no compares a Michael Bay con algo así como esto. Este está mejor todavía que cualquiera de las de Michael Bay.
No, que va para bueno, más. A mí sí me gustó, me pareció buena.
Bueno, lo vamos a dejar como la pizza, que es una pizza.
Una pizza, es una,
sí,
una
pizza.
Por más mala que esté, está buena, ¿no? Ajá. Oye, pero ¿vieron el huevito de Pascua?
No.
El huevito de Pascua.
¿No lo vieron?
¿Cuál fue el huevito de Pascua? Deja ver.
En la escena donde está, ¿lo tienes a la mano, Chucho? El cómic.
Sí.
Abre la página en donde está jugando Cyborg.
Ajá.
Checa al público, a ver a quién encuentras ahí. Público, los que están con sus celulares y en fin.
Ahí al fondo está ¿será fondo? Raven.
¿Quién está?
Parece Raven, no sé.
No, no es Raven.
¿Quién es?
Yo tengo una teoría, es mi teoría.
¿Quién será?
Nueva,
no sé.
Es la nueva monitor del universo DC Comics.
Michael Bay.
¿Se acuerdan del monitor de Chris en las
Sí. Pintas?
Ajá.
Yo creo que ella es la nueva monitor del universo DC Comics, o al menos va a jugar el papel del monitor. Es la misma, el mismo personaje que salió en la escena al final de Flashpoint, cuando Flash está cambiando el origen del universo. Es ella. Y está ahí en el público. Entonces, yo creo que va a ser la nueva monitor, y yo creo que esa va a ser la puerta trasera de la que estábamos hablando. Y creo que ella va a ser de alguna manera la conexión entre los dos universos. Y sí creo que va a tener mucho que ver con Flash.
Pues mira, yo creía que esto de la puerta trasera iba a estar ahí, que todo esto y la cuestión. Pero bueno, ahora que ya veo que la película de Superman tiene el mismo traje que en este reboot, creo que ya es cuando me la estoy creyendo que va en serio.
Lo que menos me gusta de todo el reboot son los trajes.
Sí, a mí también.
A mí me encanta la idea del reboot, me encanta la idea de empezar de nuevo. Me gusta muchísimo cómo lo están haciendo. Y me gusta. Y además, ayer fue un éxito, al menos en Estados Unidos, en todas las tiendas de cómics. Y digital también hasta ahorita se ha vendido, pero como pan caliente, güey. O sea, hasta ahorita es el éxito que ellos esperaban que fuera, ¿no? Y ajá, los fans lo están recibiendo muy bien, cosa que había mucho reticencia y todos decían que, ay, que no, que lo... Y lo están recibiendo muy bien todo el mundo, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahorita sí dieron home run de ese cómics. Creo que con esto dieron un buen home run en ventas, en y probablemente vayan a cambiar a la industria con esto, ¿no?
Pues habrá que ver.
Y como tú decías, Pedro, que dices que el que es muy difícil hacer estas historias, que tienen que ser sencillas pero complicadas. Yo creo que
sencillas pero complejas.
Exacto, pero están. Uh-huh. Yo creo que ahorita Geoff Johns está empezando con esta historia. Tiene que presentar a esos personajes.
Claro.
Y probablemente no podía, tenía cosas que no debía, que no podía hacer porque iban a suceder en otros números o en otros de los de las series.
O en otras películas.
Entonces, pero a mí lo que veo hasta ahorita me parece que van totalmente en la dirección correcta, y si realmente continúan así, todas sus historias las aterrizan así a los personajes y creo que DC Comics va a ser el líder total del mercado.
¿Tanto así como que el líder?
Yo creo que sí. Yo creo que sí se va a comer a Marvel, porque Marvel ahorita está enmarañado, el universo Marvel, terriblemente.
Y sí, más que esto.
Pues es que esto es el punto, se está desenmarañando, Chucho. Ahorita todo lo vas a empezar a leer desde ceros. No tienes que leer absolutamente nada antes.
Sí, bueno ahora sí. Hay que recordar, cierto, también algo que dijo en su tiempo Joe Quesada cuando subió a ser editor en jefe. En el momento en que tenga DC una buena idea, se la vamos a robar tan rápido que van a creer que fue originalmente nuestra, ¿no? Entonces,
te voy a decir una cosa, se han visto muy tontos, ¿eh? Sí. Porque ahorita DC Comics sacó solo 2 cómics esta semana, este miércoles. Cualquiera hubiera dicho que Marvel se iba a sacar algo importante esta semana para realmente aprovechar la falta de cómics de DC.
Claro. Y no sacaron
nada.
No, en realidad es más.
Chample.
Ya van casi en el... Creo que... No, ya van en el mismo número que Flashpoint en su evento. Porque Fear Itself se ha quedado en el número 5. Yo recuerdo que cuando salió Flashpoint, Fear Itself iba en el 3, ¿no? Entonces,
así es.
Al contrario, se ha retrasado su evento principal, que fue Fear Itself, ¿no? Pero bueno.
Que no está pegando tanto tampoco.
Ah, no, claro, tampoco.
Así es, entonces...
De hecho, es más, Flashpoint se me hace que pegó un poquito más por esto del número 1, pero por sí mismo no iba a pegar tanto. Sí. ¿No?
Por ahí va.
Entonces, pues bueno, ¿qué más?
También.
Pues solamente que yo espero que todo esto, independientemente de que sea o no, se vuelva de ser la número 1 ahora, porque antes hubo un tiempo en el que DC era la número 2, ya todos la consideraban la número 2. Creo que lo importante es que aumente la cantidad de lectores, lo cual sí necesitamos y lo cual sí me daría muchísimo gusto, porque pues es más sano, ¿no?
Entonces, yo creo que están haciendo algo que todas las empresas que se convierten en trendsetters, las empresas que ponen las tendencias, ajá, hacen. O sea, están innovando y están siendo valientes, güey.
Sí, claro.
Entonces, Y eso yo siempre lo he admirado mucho a nivel empresarial y me parece que es algo que quien lo hace y quien lo hace bien se convierte en la punta de lanza. Y siempre quien comienza con algo es quien tiene el... Pedro ya está pensando en decir un albur porque dije la punta de lanza. No.
Bueno, sí, pero no como tú crees. Espero que una vez que se transformen en punta de lanza no se vuelvan unos pasados de lanza, pero bueno, ya viste, pues sí, que no era tan...
Vamos a ver qué tal progresa la cosa y yo lo que sí creo es que voy a empezar a repartir cómics de estos porque por fin va a haber algo que vas a poder darle a quien sea a leer, güey.
Sí, claro.
No, pues
sí.
Y mostrarles realmente quién Bobby es Batman, quién es
Superman. Para los que no sepan, Fabi es la novia aquí de Mario. Entonces...
Yo creo que estaba ensimismada con sus audífonos.
Pues a ver qué tal sale.
Pero bueno, Entonces, ¿qué nos falta? Ya nomás tenemos media hora, Pedro, para comentar. Ya
no, pero está bien, JLA, JSA.
Nuestro libro del mes.
¿Vicio y virtud?
Así es.
¿Qué te pareció, Chucho?
Me pareció bueno, fíjate, está chido. Se me hizo muy bueno, más que nada el dibujo. Y claro, y el desarrollo sí está interesante. O sea, es como empieza como una aventura así muy sencillita, pero al final se complica. Yo también no conozco muchos de los de estos villanos de otros personajes, de otros superhéroes, pero se me hizo muy bueno, más que nada el asunto este que plantean de Shazam, de Capitán Marvel, cómo él influye en todo esto a través de Shazam, precisamente el hechicero.
Sí, bueno, a mí me gustó, se nota el oficio, sobre todo como tú dices, del dibujante y entintador, que los dos ya han trabajado mucho tiempo juntos, los dos son muy talentosos, que es Carlos Pacheco y Jesús Merino, hacen un buen trabajo al que ya nos tienen acostumbrados desde hace tiempo. Y bueno, pues tienen con qué hacerlo, pues hay escenas épicas, hay muchos personajes. Y la historia también, se les nota el gran conocimiento de los cómics, tanto a David S. Goyer como a Jeff Jones, los cuales, bueno, pues nos tienen, sobre todo la virtud ahí donde se le ve el callo a los dos escritores, es que nos ponen villanos clásicos, tanto de JSA como de JLA, de los dos grupos principales de superhéroes de DC.
¿Quiénes son estos dos villanos, Pedro?
No los conozco.
Por eso, que son clásicos, es lo que te digo, o
sea, son villanos clásicos porque los mencionan. Ajá. Y aunque no los conoces, no te haces bolas. Ves que, por ejemplo, primero están, no recuerda el nombre, pero están enfrentándose a un demonio. Y desde el principio te queda claro que es una situación difícil, que es una situación en la cual pues les va a costar mucho trabajo salir de ahí. Sí. Y no te pierdes. O sea, nunca, en ningún momento dices, bueno, ¿y este por qué? Al contrario, te dan ganas como que de conocer esa historia. Sí. De quiénes fueron esos villanos o cómo fueron la primera vez que se enfrentaron a ellos. Es más, Amazo, yo para mí era un personaje diferente, era simplemente, no, perdón, Despero era un personaje diferente, era simplemente un monstruote por ahí que tenía mucho
poder. Yo como me enteré de Despero fue leyendo Rebels. Hablan mucho a profundidad de Despero, es uno de los principales capitanes de Starro, y pues el tipo era un dictador en su planeta, y un tipo que pues tiene el nivel de poder de Superman, básicamente, en cuanto a fuerza y fuerza bruta, ¿no?
Sí.
Entonces
pero también puede controlar la mente, ¿no?
También, ese es el punto, que controla a la gente. Entonces, controla a los seres inteligentes. El que realmente no conozco es el otro villano. Es un villano muy...
Johnny, ¿cómo se llama? Johnny Payne, Johnny qué.
Sí, el de la máscara.
Uh-huh.
Y date la máscara. Pero bueno, básicamente la historia, espero que lo hayan leído todos, porque era nuestro libro del mes. Oye, ¿por qué dijimos de este libro del mes, ¿A quién se le ocurrió?
Pues, Miguel.
Ay, Dios.
Fue su idea, ya ves.
Extrañamos, Miguel.
Mándanos tu
review. Básicamente la idea es que empieza la clásica
reunión,
fiesta entre la Liga de la Justicia y la Sociedad de la Justicia.
Es Thanksgiving.
Era el Día de Gracias. De repente todo el mundo se empieza a volver loco.
No todo el mundo, siete
no, pero
de
no
ellos
es en esa,
comienzan
no.
A ponerse.
Platícalo de rápido, Pedro, a ver qué.
Sí, bueno, pues de alguna manera hay siete por ahí, o algunos de la Liga de la Justicia, otros de la Sociedad de la Justicia, que comienzan a actuar. Primero parece que simplemente están enojados o molestos, y no, comienzan a actuar muy raro y comienzan a atacar a los demás. Ya antes habían salvado al presidente Luthor, porque es el tiempo.
Dale, eso es importante.
Lex Luthor era presidente, pues, pero había aparecido como que una chamba de rutina contra un villano de Darkseid, aunque Luthor había hecho un pacto con Darkseid para que no atacara la Tierra. Y bueno, pues de ahí todo se vuelve una locura y nos da a entender como que
empieza a agarrar golpes, pero sí.
Ajá, como que cada uno de algunos de los de Liga de la Justicia, unos terminan en el limbo y otros también aparte de Liga de la... Están revueltos, entonces unos cuantos de este grupo revuelto terminan en el limbo, otros terminan en un infierno y otros terminan así como que sin saber para dónde jalar. Y al final los que tienen más fuerza son estos siete, que están haciendo destrozo y medio, y que a cada uno le vemos como que defectos de carácter muy particulares, ¿no? Unos a lo mejor son más agresivos, otros a lo mejor son más lascivos, pero
Power Girl se pone ahí muy, sí, muy acá.
Sí, sí, muy acá. Eso lo debieron haber explotado más, más, uh-huh, más cerca, pero bueno. Entonces, creo que es una de las principales quejas. Debieron de haber explotado más esa parte de Power Girl. Digo, yo si hubiera comprado un hardcover y veo que no explotan esa parte, me enojo, porque esto fue un hardcover después de pagar tanta lana, pero bueno. Y pues resulta que detrás de todo esto pues hay unos villanos, obviamente, no es nada más de gratis, pero lo interesante no es tanto quiénes son los villanos, sino por qué o cuál es la situación en la cual están y cómo es lo van a resolver la Liga de la Justicia y la Sociedad de la Justicia, los cuales, bueno, pues como a lo mejor ya nos lo esperamos, al final terminan saliendo gracias a que saben hacer equipo. Por ejemplo, esta situación del infierno, estuvieron atrapados en un infierno la Sociedad de la Justicia durante años ahí.
En el limbo, precisamente.
En un infierno estuvieron
ahí atrapados. Esto yo se los platiqué. ¿Alguna vez les platiqué de Hawkman? ¿Sí saben la historia de Hawkman?
Ajá.
¿Se las platiqué alguna vez?
Sí, alguna vez.
Bueno, ahí yo les platiqué que la Sociedad de la Justicia estuvo en el limbo por quién sabe cuánto tiempo peleando con un demonio. Básicamente todo el tiempo en que la Sociedad de la Justicia no existió en el universo DC.
Entonces, pucha, bueno, pues qué flojera, pobres
aquí vatos. Logran salir rápidamente, porque es más...
Ya se la saben.
Sí, no, no.
Ah, no, el átomo les ayuda.
No es porque ya se la saben, al contrario, ellos dicen, no, otra vez aquí, ¿cómo es posible que...? El que los ayuda a salir, gracias a que aplica en la cuestión de magia conocimientos científicos, es Atom. Él es el que dice, a ver, espérame, ¿qué podemos hacer? Este tiene tal poder y podemos... Entonces, bueno, pues la verdad es que...
Se la sacan de la manga también, pero bueno.
Pues sí, se la sacan de la manga, pero sí, 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 está un poco sacado de la manga, pero bueno.
Para mí, les voy a dar mi opinión
de cómics. A ver.
Para mí esta serie representa exactamente lo que DC Comics debe eliminar por completo. A mí no me gusta, güey. No me gusta esto, yo lo comparo con Emperador Joker casi, güey. El dibujo está muy chido, pero es que la historia, o sea, no, güey.
Sí, sí, sí.
A mí me gustó.
Bueno, esto es precisamente a lo que deben de alejarse DC Comics. Y también, pues yo ya les he platicado que generalmente las cosas basadas... Cuando una historia me la basas en dioses y cosas así... Ya no me pega, cabrón, ya como que no me pega igual. Y siempre lo de la Roca del Destino y el Capitán Marvel y Shazam nunca me ha pegado bien. Todas las historias que se basan en eso, incluyendo Infinite Crisis, que tuvo una parte muy importante de Infinite Crisis, se basa precisamente en la Roca del Destino. Y toda esa parte, la verdad, como que, pues no, simplemente no me entra, cabrón. Todo lo que es así, como que demasiado basado en magia, no me entra. Entonces, pues aquí realmente suceden, pues sí, la interacción entre los dos equipos está chida. Aquí vemos, por ejemplo, al principio, pues vemos a Hawkgirl, es la Hawkgirl que hablábamos que no es Kendra. Es una chava que al parecer tiene el alma de Kendra, pero no es Kendra. ¿Sí les he platicado de eso de Hawkgirl?
Sí.
Me gusta, por ejemplo... el inicio con Superman y el primer Linterna Verde, Alan, ¿qué es su apellido?
Alan Scott.
Es que y me gusta, por ejemplo, cómo dibujan al primer Linterna Verde, muy al estilo de Green Lantern Rebirth, que cada Linterna Verde su energía la proyecta diferente, y aquí Alan Scott proyecta su energía como fuego, ¿no?
Ey.
Cosa que me late. Pero ¿y cuando empezamos? O sea, cuando vemos este primer panel en donde están los dos equipos y en clásica idea de crossover entre Justice League y Justice Society, los cuadritos con las caras de todos, ¿no? El roster y la escena aquí de todos. Por ejemplo, Kyle Rayner echando fuercitas aquí con Wildcat, ¿no? Y híjole, a mí se me hizo súper campy, güey. O sea, nomás faltó... Batman, Adam West con Burt Ward leyendo la pista en la sopa de letras, güey. O sea, como que, bueno. Luego Batman le trae comida, en fin, bueno.
Pero eso es irrelevante, al final pues lo cambian todo eso.
Y pero te digo, básicamente lo que más encuentro aquí es que es 100% basado en situaciones.
Sí, eso sí te iba a decir. Ahora, creo que no es, está demasiado basado en situaciones. En eso coincido contigo. Creo que también le sobró personajes.
Exacto.
Como que abusaron de personajes.
O sea, metemos a unos, los metemos en la Roca del Destino. A otros los metemos a la Torre de Doctor Fate, ¿no? Y a otros nos mandamos al Limbo. Entonces ahí tenemos tres equipos, malos. Todos en una situación diferente, a ver cómo se salen.
Sí, claro. Y, ¿no? Y aparte, pues con tanto personaje no hubo tiempo, más que había un número limitado de páginas, ¿no?
Así es.
Si todavía hubiera sido una... Esto me hubiera gustado como para que lo hubieran hecho una miniserie de 4 números o algo así. Donde a lo mejor sí hubiera menos habido tiempo, ¿no? De desarrollar a cada uno de ellos. Sí, y solo sí, hay un gran escritor detrás de esto. Y digo un gran escritor. Con un escritor regular, más páginas y menos personajes. Las dos cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues creo
ahora,
que...
Ahora, me parece un muy buen cómic para dárselo a una persona que nunca haya leído cómics.
Ahí no está, mames. Ya ves,
No mames, o sea, no manches. Eso está así como que... Tienes que... Aquí sí me extraña de Miguel que tanto se queja de que... Ay, tengo que haber leído no sé qué y no sé qué. No manches. Para entenderle a esto... O para entender las nociones de esto, tienes que haber leído muchas... Simplemente La Torre de Doctor Fate. Pues yo, la neta, porque he visto muchas cosas. Lo más reciente que me acuerdo de La Torre del Doctor Fate es el episodio de la... De John Justice.
De John Justice, sí, igual.
No.
Igual, por ejemplo, ese rollo de que cuando de repente de la nada sale el Atom... El Capitán Atom,
que ese siempre alguien le rompe su traje y explota el güey, siempre.
Sí, sí, sí.
¿Quién sabe por qué, cómo le hace? Y sí, lo de los 7 demonios, los enemigos de la humanidad, ¿no? Que son los demonios que tiene ahí Shazam. Eso salió en Batman Brave and the Bold. Es la última vez donde me acuerdo haber visto eso,
sí, cuando
el episodio del Capitán Marvel, ¿no? Y ahí explican muy bien lo de los demonios. Y pues vaya, siempre ha sido en el canon de... Vaya, desde el serial de los 30s de Capitán Marvel ya sale que él entra a la cueva de Shazam y están las estatuas de esos demonios, ¿no?
Oye, y hablando de esto, donde sí se notó, en mi opinión, que les hizo falta páginas y que el formato los restringió demasiado, ahora sí que mordieron más de lo que podían masticar, fue que cuando ya por fin me doy cuenta de qué trata la historia, cuando por fin digo, ya voy en la página como 70 y tantos y nada más tiene 93, y yo así, ¿eh? Pero esto debería estar pasando a la mitad, o sea, descubro de qué se trata lo que están haciendo los malos ya casi en el clímax de la historia, o sea...
Mira, me parece una muy buena... Para alguien que le gusta el universo DC, pues vaya, sí te hace hasta cierto punto... A ver, ¿quién es este güey, por ejemplo? ¿Quién es Sand? ¿O quién es Hourman, por ejemplo, no? Uh-huh. Te hace querer leer la serie de la Sociedad de la Justicia, ¿no?
Sí, saber un poco más de eso.
Saber un poco más de ellos... pero en sí esta novela gráfica yo siento que no se sostiene por sí sola, o sea, a mí no, o sea, estas peleas, por ejemplo, en la torre de Doctor Fate, pues no me laten, cabrón. Luego la peor aún, cuando logran salirse del limbo y la explicación que utilizaron para salir del limbo, bueno,
así estuvo sacado de la
verdad, miren, se las voy a leer nada más para que, o sea, el plan, ¿sabes qué se me figuró? Uno de esos planes en Star Trek que utilizan, vamos a activar el catalizador de positrones y active el omega 3, Scotty. Y entonces así se salen. O sea, te lo juro que me pareció un mombo jumbo así de Star Trek, güey. Totalmente, o sea. Bueno, no lo encuentro, pero básicamente la idea es que gracias a Atom. Ya lo encontré. Es que me iba a agarrar el iPad. ¡Ay, madre! Entonces,
¿dónde está?
Che, Pedro. Mínimo la ensaliva toda.
Le da miedo que le agarre su cosa.
No, pero básicamente a Atom se le ocurre que el demonio este con el que estuvo luchando la Liga de la Justicia por siglos cuando estuvieron en el limbo, se le ocurre que debe de ser como una estrella, como un sol que es...
Ándale, que tiene que ser nuclear.
Tiene quién sabe cuántas explosiones nucleares adentro, ¿no? Entonces, básicamente, si los flashes empiezan a correr lo suficientemente rápido alrededor de él, entonces van a hacer que envejezca rápido y se va a convertir en un hoyo negro, güey. Y entonces, al convertirse en un hoyo negro, si tenemos a Alan Scott, que básicamente sus poderes son infinitos, entonces, básicamente, Alan Scott lo que puede hacer, si su única limitación es su imaginación, entonces que se imagine regresar a redirigir ese hoyo negro a su casa. Entonces, básicamente, los flashes empiezan a correr rápido, empiezan a envejecer al demonio, y entonces el demonio se hace viejito y se convierte en un hoyo negro. Entonces el hoyo negro, el Alan Scott empieza a imaginarse que lo redirige, entonces lo redirige, entonces así se salen del limbo.
Y ya, ni se ve el hoyo negro.
Le entendió. ¿Quién no le entendió?
Ni Moyo.
No le entendió. Pero sí,
y mira, no manches, la cara de Omar al escuchar esto es...
Así es, priceless. El nabo, güey.
Pero qué bonita se ve la Liga de la Justicia.
No, hombre, qué bonita se ve la Mujer Maravilla. Que apenito, yo no sé cómo le hace aquí la Mujer Maravilla para que no se le salga una chichi, güey. Vean la página 71, en donde están todos así, el clásico, cierto, de que
eso
ya
me recordó a mi principal queja del reboot, ¿eh?
Las chichis de la Mujer Maravilla.
No.
¿Qué?
No. Le cambiaron el traje a la Supergirl. A mí me encantaba esa minifaldita donde parecía que casi se le iba a ver el calzoncito.
Aquí le ves el calzoncito, güey.
No,
che, Pedro, qué libidinoso, cabrón.
Ay, era el chiste de ver a Supergirl siempre, hombre.
Y bueno, pues básicamente la historia es que Despero y este otro tipo que sinceramente no conozco, un villano que no conozco, y que no me dan ninguna historia de él, o sea, además, güey, o sea, yo no conozco, a Despero lo conozco, pero este güey no lo conozco, y no me dan ningún tipo de historia sobre el güey, o sea, me quedo en las mismas, güey. Yo adivino qué pedo. Quien supo, quien no supo, ¿no?
Dice Omar que lo único que sabes es que es mala gente.
Exacto. Entonces, básicamente estos cuates lo que hicieron...
Se quita la máscara.
Básicamente estos cuates lo que hicieron fue invadir, que también la explicación de cómo invadieron la Roca del Destino está... No mames.
Sí, claro, eso sí.
O sea, porque Despero también estaba en el limbo, entonces al salir del limbo resulta que la Roca del Destino existe en todas las realidades, entonces también existía en el limbo, entonces gracias a eso pudo atacarla, entonces como entró y detuvo a Shazam... Bueno, o sea, ni al caso. Entonces, bueno, la cosa es que simplemente el utilizar a los demonios estos que estaban en la torre de Shazam era simplemente para distraer a los héroes.
Uy, la distracción.
Así es, y apoderarse del mundo, porque además...
Ta, ta, ta.
Sí, güey, o sea, el objetivo de los villanos... Conquistar el mundo.
Eso era...
No, creo que si fuéramos ratones, tú fueras cerebro y yo fuera Pinky.
Neta, güey. Sí, no. No, y lo peor de todo, güey, ya de plano. Porque Superman hizo varias. Mira, hay una parte en donde Superman dice, cuando estaban en la torre de Doctor Fate, Superman medio pierde sus poderes y se convierte en el Hombre Araña, güey. Ah, acá sí, bien sí, chingón.
Sí, eso, 20, se me hizo rarísimo.
Claro, ya no más faltó que le hiciera como el Hombre Araña, güey. O sea, bueno. Pero final, güey.
Banderas por ahí.
Este final en donde logran separar a Despero del Lex Luthor.
Ah, no, y Lex Luthor sale encueradito.
Ay, sí.
Y luego, ¿cómo lo...? Ah, que tiene que ver con Shazam.
No. Y el punto es que dice Lex Luthor: gracias, Superman. Y maldito por haberme hecho decir eso, ¿no? ¿Qué onda con Luthor, güey? O sea, es Luthor.
Sí,
¿qué pedo? ¿Cuándo le va a dar las gracias a Superman, güey?
Es más, él solamente le daría las gracias si hay cámaras alrededor de él.
Exacto, güey. O sea,
pero él le dice, vas y chingas a tu... Sí, no.
Y luego el final, bueno, ya están todos en su fiesta otra vez.
No.
Y está Hawkman. ¿Sí les he platicado de Hawkman?
Uh-huh. Sí. Y Luthor le soltó una lana para que hiciera...
No, espérate.
¿Eh?
Todavía antes, cuando detienen a Despero, el de las horas, Orman.
Ajá.
Que ya sabía que en ese momento iba a llegar ahí a caer el...
¿Esa explicación estuvo, güey? Porque Orman a veces puede ver una hora. Antes, o sea, el Orman original era un güey que simplemente tenía su relojito y se hacía súper fuerte por una hora. Sus poderes funcionaban por una hora, güey. Esa era la idea. Estaba chingón, güey. No sé qué está mejor, eso o el güey que marcaba un telefonito y salía y se convertía en un héroe diferente cada vez.
Ahora les
supieran de ese.
No, pero bueno.
Ay, no manches, Dial H for Hero. Comic super.
Órale.
Bueno, anyway. Entonces, este es una versión nueva de Aurman, es el descendiente del Aurman original, pero entonces este güey ve hacia el futuro, pero una hora al futuro nada más. Entonces vio que no sé qué. Mi visión
dice Captain
Atom. Y dice, ¿cómo lo hizo Aurman? ¿Cómo supiste que Captain Atom podría...? Dice, mi visión temporal, Jay. pues le dice a Jay Garrick, al Flash de la Sociedad de la Justicia, dice: entonces, yo como me había adelantado en el tiempo una hora y sabía que Despero rompería mi brazo y que el Capitán Atom aterrizaría en ese un medio segundo después de que me rompía el brazo. Aparentemente, la tristeza hizo que él hiciera un brinco cuántico hacia adelante en el tiempo. Así que tú usaste eso para tu beneficio, pero tu brazo sigue estando roto. Y dice: nada, nada que el tiempo no cure.
¡Qué pedo, güey! Sí, no. ¡Qué pedo, güey!
Hubiera estado más lógico una pastilla de chiquitolina. No. Entonces, definitivamente, no sé ustedes qué opinen, pero yo creo que esto es precisamente, y me pareció excelente que comentáramos esto hoy, güey, porque me parece que es exactamente el ejemplo más claro de lo que deben de alejarse los cómics ahorita, güey. Esto.
Sí,
claro. Tenemos que tener historias que se enfoquen a los personajes, que nos den cosas realmente interesantes y no tanto Flash, no Flash el héroe, sino Flash, o sea, tanto Bang, tanto...
Sí, claro.
Simplemente situaciones no ni son, güey, o sea...
O sea, nada tipo Michael Bay, sino más... Más Nolan.
Pues, ¿sí?
Sí, la verdad es que sí.
O una mezcla entre los dos, ¿no? O sea, algo que me dé... Que te dé alguien en quien enfocarte, güey, que te dé reacciones de los personajes, que te dé
más profundidad,
que te dé una conexión emocional, güey. Claro. Ese es el punto, que te dé una conexión emocional. Esto no da una conexión emocional. Nada. Sí.
No, pues aparte la historia no da para eso, son un montón de personajes.
Y hace poco, vuelvo a retomar este podcast, hicimos el de Batman Año 2, en donde de hecho la propuesta fue la mía. Y al final yo terminé con carita de perrito triste. Me gustaba tanto, ¿no? Creo que ahorita el que hubiera terminado con carita de perrito triste va a ser Miguel.
Oh.
Pero bueno, no, se vale.
Miguel,
¿no?
Te extrañamos.
Y bueno, pues porque de hecho es más, Miguel te estaba diciendo: ay, te va a gustar mucho a ti, JLA, JSA.
Sí, la verdad, o sea, neta, no. No, sí, vaya, si no, quiere leer algo así, dos equipos juntos y bien hecho, chingón, Vengadores y Liga de la Justicia.
Ah, sí, claro.
Esa es otra cosa. Sí,
dibujado por George Pérez.
Sí, no, muy bueno. Aunque hay algunos que dicen que no les gusta George Pérez, pero la historia no está muy buena.
Está buena. Vaya, esa sí es una historia bien hecha.
Claro.
Se enfoca en los personajes,
claro.
Se enfoca en las reacciones de todos, bien desarrollado, le da tiempo de desarrollarlo todo, está...
De hecho, es más, chido, a mí me hubiera gustado el doble de páginas ya en la escena del clímax. Siento que le faltó un poquito, pero solo un poquito, ya, como tú dices, buscándole detallitos así, sí. Muy... Pero no, sí, está muy padre.
Sí.
Esa de JLA, Avengers. Avengers. Tenemos que hacer uno especial.
Sí, tenemos que hacer uno.
O hasta dos capítulos especiales para eso.
Sí, sí, sí. Sí, porque tiene tantas cosas escondidas. Sí, claro. O sea, no manches.
Igual se tiene un montón de trasfondo de los dos equipos. Hay más, tienes que conocer. Sí,
muchísimo. Bueno, pero mira, ahí, aunque no conozcas, de todas maneras te gusta, ¿no? Exacto. No tiene necesidad de haberlo leído. Ahí te lo presentan. Es más, eso es lo padre. Hay muchos villanos clásicos que son, les sorprenden. Por ejemplo, el primer villano de la Liga de la Justicia le sorprende a los Vengadores. Dice: claro. Y ahora, ¿este cuate qué?
Claro, de hecho.
Sí, ¿no? Muy bien hecho, ¿no?
Y ahí sí te dan un background de quiénes son esos villanos, claro, quiénes, claro, no, claro. O sea, es bueno, en fin.
Sí, está muy chido ese.
Bueno, jóvenes, ¿algún otro comentario sobre
Vicio y Virtud?
Vice and
Virtue.
Okay.
Virtud y Vicio.
Muy bien.
El dibujo me gustó bastante.
El dibujo sí, definitivamente el dibujo está excelente, es muy bueno, muy bueno. Y realmente tiene un nivel muy alto de dificultad cuando son muchos héroes en un, ¿no?
Sí.
Ajá.
Y no muchos dibujantes logran eso.
Sí, la verdad, ¿no? Es que sí.
Entonces, mi queja en general es hacia la historia, pero realmente, por ejemplo, ahorita estoy viendo la última página en donde están Alan Scott y Superman en el espacio con hielo y todo. Vaya, está.
¿Eso cómo terminó?
Terrísimo el dibujo, güey.
Sí, ¿no? Muy bueno.
Oye,
¿qué hubo?
¿Qué calificación le das
a este? Yo le doy 2.
¿Cuántas máscaras 2.5. cubre fealdad?
2.5 por el dibujo.
2.5 por el dibujo también.
Coincido también.
Sí,
Sí. La primera vez que hemos coincidido todos, o sea, hoy.
O sea, está divertido, pero sí es una jalada.
Del 1 al 5, 2.5.
Bueno. Y somos...
Pedro Ajaz.
Jesús Morales.
Miguel Ángel Hernández. Y Mario Padilla. Y entonces sí, escúchanos en tribunalosupergüeyes.blogspot.com. Mándenos correos, tribunalosupergüeyes@gmail.com. Oiga, pónganos reviews en iTunes. Ya no nos ponen reviews en iTunes, güey.
Pónganos reviews en
pónganos iTunes. Pónganos reviews no en iTunes, gachos. No sean culeros, güey. Que nos salga más gente.
Sí.
Y bueno, y muchas gracias por escuchar.
Disfrútennos con leche.